Hola, soy Vanessa Gómez y esto es Un Laboratorio Mental. Inicio con la pregunta de ¿por qué nos sentimos mal al finalizar el año? Voy a partir de la idea de que mis apreciaciones en este episodio parten en gran medida de una observación artesanal, es decir, de la observación que veo del entorno y de la relación con mis pacientes. Cabe decir que aunque es una observación artesanal, en esta se hace uso de principios psicológicos que nos ayudan a explicar el porqué de las sensaciones de malestar al finalizar el año. Nos vamos a ubicar en el contexto de que se está acabando el año. Este específicamente es el año 2022. Y bueno, vamos a hablar de algunas de sus celebraciones. Una de ellas es la conocida Navidad, que ya pasó, y la celebración de un año que empieza y uno que termina. Ya lo anterior nos pone en un contexto cultural específico, es decir, que se celebre la Navidad, sabemos que es una celebración que no se hace en todas partes, pero vamos a hablar de al menos lo que se habla, al menos lo que se vive en este contexto colombiano, sin entrar en especificaciones de cada familia y todo lo demás. Bueno, ¿qué ocurre con estas fechas? Lo primero es que hay expectativas a propósito de la manera como se supone que se debe vivir estas épocas. Incluso es una expectativa que en parte se ha consolidado por la idiosincrasia de lo que se espera que ocurra en estas fechas, por decir cosas básicas, que la familia esté reunida, que hayan celebraciones, que haya alegría alrededor, que sea divertido, que se haga fiesta, que haya regalos, que las personas descansen. Y esto lo digo de manera general y sin entrar al detalle de cómo lo celebra cada persona o lo que estas fechas signifiquen para cada persona. Entonces partamos de eso, de que el ambiente, el contexto, están señalizando lo que se es posible hacer, incluso lo que se espera que pase. De alguna manera son los factores disposicionales para que eso que se dice que debe ocurrir, pues efectivamente ocurra. Normalmente se destinan días festivos para estas fechas, en el trabajo se dan como ciertos permisos en algunas organizaciones, no voy a decir que en todas, pero se dispone la situación para que esto ocurra, para que esto sea una posibilidad. Entonces, cuando en nuestro ambiente próximo se nos ha mostrado la forma, entre comillas, correcta de comportarnos, la manera como se espera que nos comportemos o las cosas que podemos hacer en ciertas situaciones específicas, es normal que estos factores del contexto, factores del ambiente, en una situación específica puede llevarnos a que generemos o a que creemos o a que construyamos una suerte de reglas propias que nos dicen más o menos para qué necesitamos prepararnos y qué se espera de nosotros o cómo se supone que debemos actuar. Y bueno, no vamos a decir que el ambiente es per se el problema. Claramente el problema es un asunto mucho más complejo que tiene que ver con una mezcla de lo que invita a ser el ambiente, más las reglas que creamos, más cuando estas reglas se vuelven rígidas, más cuando, bueno, sobre todo eso, cuando estas reglas se vuelven rígidas y vamos al todo nada y perdemos de vista lo que es importante para las fechas. Ejemplos de reglas rígidas. Entonces, si es fin de año, debo sentirme feliz, agradecida, agradecido, debo viajar y preparar nuevos hábitos, esos que no hice este año y debo verme con mi familia y asistir a todos los eventos, a todos los planes que me propongan y dar regalos y todo lo demás y todo lo que se espera. Claro, aquí estoy exagerando. Pero lo importante y lo que quiero resaltar es que si bien el ambiente está demandando de nosotros ciertos comportamientos, es necesario para que las fechas no sean agobiantes o molestas empezar a establecer una jerarquía de lo que realmente es importante para nosotros, una jerarquía que permita la elección consciente y la puesta de límites en el proceso de transitar una fecha en la que, entre comillas, se espera que algo específico pase. ¿Por qué soy tan enfática en hablar del contexto y de cómo el contexto proporciona esos factores disposicionales? Porque podríamos decir que uno simplemente hace que esas fechas no sean tan importantes o tan relevantes, y eso básicamente depende de los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Es decir, que si a lo largo de la vida hemos visto que estas son fechas importantes, fechas donde las personas se reúnan, fechas donde las personas celebran, va a ser muy difícil desligarnos de esa realidad. Y va a ser muy complejo también aislarse de esa realidad. De hecho, esa es otra de las cosas que podrían hacer sentir malestar a las personas, que en ese malestar o en esa incomodidad por las fechas, de no sentirse como se espera, de no sentirse como se espera que uno se sienta, de no poder hacer las cosas que se supone que uno hace en esas épocas, entonces las personas también pueden tomar posturas radicales en las que se alejan o se aíslan de sus seres queridos, y esto pues aumenta el sufrimiento, porque la socialización suele ser en ambientes sanos, incluso en los que no lo son tanto, situaciones muy reforzantes para el ser humano. Entonces, la ausencia de estos eventos puede generar malestar en la persona. Voy a seguir poniendo ejemplos para que lo anterior no suene tan abstracto. Entonces, se esperaría que me sienta feliz o agradecida porque cuando hago el recuento del año, me doy cuenta que puedo conservar mi trabajo, un año más teniendo ese trabajo. Pero si vamos a lo que realmente desea la persona, nos damos cuenta que no puede sentir dicho agradecimiento o dicha felicidad porque lo que siente que necesita es un cambio específicamente laboral, y entonces la familia o los amigos le están tratando de imponer que debería agradecer o debería ser feliz porque pudo conservar su trabajo. Y esto termina haciéndose una carga para la persona, lo que además le suma culpa porque no puede hacerse cargo de su necesidad real porque se espera que esté agradecida en ese recuento del año. Hablando justamente de ese recuento del año, un ejemplo común es que se espera que fin de año sea una fecha para rendir cuentas de lo que se hizo, de lo que no se hizo, como si la vida fuera lineal o una especie de carrera en la que se debe ir midiendo cuentas o marcando objetivos. Y bueno, es importante que esto no nos confunda. Fin de año, aunque el contexto marque la pauta que es un tiempo de empezar hábitos, sí, de volver a intentarlo, no tiene que ser necesariamente la fecha en la que me doy palo o me doy duro por todo lo que no hice, que se supone que ahora sí haré porque ahora empieza un nuevo año, entonces es el momento para sí hacerlo. A ver, que si de repente sientes que hay una deuda con alguno de tus objetivos personales, tratarte mal o sentirte mal, a ver, sentirte mal, eso pues lo vas a poder hacer, no hay manera de evitar eso. De hecho, es sano que puedas sentir lo que sea que tengas que sentir. Pero además, tratarte mal realmente no va a resolver el problema, ni tampoco va a garantizar que ahora sí crees el hábito que no pudiste desarrollar a lo largo del año. Más bien lo que va a hacer es que se sume el malestar, y puede hacer que por un asunto de evitación de ese malestar empieces y mantengas un par de semanas ese hábito. Pero si la motivación viene solamente del miedo, de la culpa, lo más probable es que esa motivación no se va a sostener y que la conducta en algún punto va a empezar a decaer. Bueno, podrías correr con suerte de que la conducta se sostenga si es tan reforzante, si se va haciendo reforzante en el tiempo, pero puede hacer que los motivos por los cuales los empezaste no sean los motivos adecuados. Entonces esto se va a volver un círculo vicioso en el que cada año en donde te tratas mal para lograr algo, sigues sin lograrlo y te sigues tratando mal y te sigues sintiendo ineficiente y más o menos por ahí va la cosa. Si este es tu caso y por más que lo has intentado no has podido lograrlo, pues no has podido lograr sostener un hábito, creo que es momento de que pidas ayuda profesional. Bueno, ahora también les hablaba de un asunto de la flexibilización de los mandatos o de las reglas autoimpuestas, incluso de los mandatos ambientales y sociales, a un asunto de jerarquía y de nivel de importancia de lo propio. Me refiero a que revises esas ideas que te dicen que debes estar haciendo algo y que le restan libertad al deseo de lo que realmente quieres. Un ejemplo. Vamos a suponer que te sientes físicamente cansado y que tienes un presupuesto económico específico y que tienes 8 invitaciones entre la familia y los amigos. Entonces vamos a suponer que tienes una regla que viene de la ansiedad social, de lo que el otro piense, de lo que el otro quiere, de los deseos del otro, de cómo lo complacemos. Y tengo la sensación o la idea de que no puedo dejar de ir a estos eventos a los que me han invitado porque van a pensar mal de mí. Voy a abrir paréntesis, vamos a insertar aquí cualquier idea que genere sufrimiento. Cierro paréntesis. Si actuamos bajo esa idea, o si actúas bajo esa idea, lo más probable es que vas a asistir a los eventos, pero esto va a tener un costo muy alto para ti. Si en cambio haces el trabajo de jerarquizar lo que es importante, eso te llevaría a hacerte las preguntas indicadas. Entonces, por ejemplo, de estas 8 invitaciones, ¿a cuáles realmente quiero ir? ¿Con qué personas realmente quiero conectar? ¿Asistir a cuáles eventos me daría realmente satisfacción? Y bajo esa idea, ir tomando decisiones más sanas. No solamente más sanas, sino también más acordes con tus necesidades. Claro, esto supone unas ciertas renuncias, una capacidad de poner límites, una capacidad de ser asertivo. Pero lo más probable es que esto va a quitar mucho peso de encima. Insisto, si esto es algo que no has podido y que no puedes hacer por tus propios medios, es importante que pidas ayuda profesional para que puedas aprender a desarrollar estas habilidades. Bueno, también hay otros asuntos que dificultan que haya una sensación agradable por estas fechas de final de año o que haya sensación de malestar, y es las expectativas que tenemos sobre cómo deberían estar siendo las cosas y cómo deberían comportarse las personas alrededor. Entonces, ¿qué expectativas tenemos acerca de cómo debe comportarse mi pareja? ¿Cómo debe comportarse mi mamá? ¿Cómo debe comportarse mi papá? ¿Quién debe acompañarme? ¿Quién no? Y esto también invita a las familias a que se permitan un asunto de flexibilización en ese proceso de querer compartir con el otro, ¿cierto? Compartimos con el otro necesariamente en la fecha específica o es algo que se puede contratar, flexibilizar de manera en la que vamos a lo realmente importante, que es poder compartir con el otro antes que apegarnos a la fecha específica y a la hora específica de lo que se espera que sea la celebración. No vamos a sacar del panorama el hecho de que la vida es compleja y que si bien son fechas dispuestas para celebrar, para alegrarse, hay que tener en cuenta que, como lo acabo de decir, la vida es infinitamente más compleja y cada persona en su individualidad está pasando por procesos muy personales o por retos muy personales que puedan hacer que perciban este periodo del año de una manera más compleja. Cuando hablo de retos personales, me refiero a que estén cursando alguna enfermedad, a que hayan tenido una pérdida reciente, a que hayan tenido pérdida laboral o pérdida de pareja, una muerte reciente. Y bueno, la infinidad de cosas que pueden pasar en la vida que pueden hacer que una fecha, antes que sentirse bien, se sienta con mucha tristeza, con mucha dificultad. Y bueno, y pues de repente el contexto mostrándonos toda esa alegría y simplemente pues no pudiendo vivirla desde ahí, porque simplemente se está pasando por un proceso distinto en el que no se puede estar como en la disposición en la que de pronto en otras circunstancias estaría. Solamente voy a hacer una recomendación. Hay que tener en cuenta que sigue siendo una recomendación descontextualizada, pero sea cual sea la situación, no les recomiendo el aislamiento. Traten de estar con personas que les sean seguras, que representen algún tipo de estabilidad para ustedes. Aunque ni siquiera tengan ganas de hablar, no se aíslen. El aislamiento rara vez trae algo bueno. Ojo, no estar en solitud, porque eso puede ser una experiencia maravillosa, pero cuando lo hacemos por aislarnos, por evitar, porque nos sentimos hastiados del mundo, eso es un indicador es un indicador que representa una alarma. Y es importante que la revisemos y que no nos aislemos, que no nos alejemos de las personas que tenemos seguras al lado. Como les digo, es una recomendación muy descontextualizada, porque bueno, eso va a depender de factores específicos de cada persona, pero no voy a entrar en detalles. Creo que ustedes me entienden. Y bueno, aquí dejo estas ideas para que los acompañen en lo que queda del año, que realmente son como 3 días, 4 días, sabiendo que es breve, pero esperando que pueda ser útil. Nos escuchamos en un próximo episodio.